Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana hacemos un resumen junto a Pascal Roy en Jerusalén sobre la actualidad de lo que sucede en Israel y a veces de lo que sucede fuera de Israel, pero que tiene implicaciones directas sobre este país. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, los varios frentes de los que vamos hablando desde hace año y medio. Frentes bélicos, a veces menos bélicos, pero siempre hay muchos frentes alrededor de esta aldea Gala que es Israel, que podríamos comparar, ¿no?, con la aldea Gala de los dibujos de Asterix. No, todo lo que pasa en el mundo de alguna forma influye en Israel y viceversa. Así que, si quieres, hoy voy a empezar con cómo nos deja atónitos a los israelíes el presidente Trump, porque se espera una visita el 13 de mayo, o sea, la semana que viene, una visita oficial en varios países del Golfo, los famosos países con los que quiere normalizar, cuando ya no se ha hecho a relaciones. Hablamos sobre todo de Arabia Saudita, con el que está en conversación desde hace mucho tiempo, conversación, negociación, diálogo, y quiere incluir a Israel, pero desgraciadamente para él hubo el 7 de octubre. Y digo desgraciadamente porque Trump creo que no entiende nada de guerra, como ya lo venimos diciendo, está en contra de las guerras como tú y yo, pero él de una forma más visceral, es decir, que para él las guerras significan no concluir acuerdos comerciales. Y es su terreno, él no sabe hacer otra cosa, entonces ve el mundo como un ajedrez comercial o un ajedrez mercantil, donde hay que hacer negocio todo el tiempo para el beneficio de su país, Estados Unidos, por supuesto. Y en eso ve el terreno de los países sunitas del Golfo como abono fértil para ese tipo de acuerdo que él quiere alcanzar. La guerra de Israel, la guerra que, por ejemplo, ha reanudado, el conflicto que ha reanudado Israel desde hace casi 2 meses, le dificulta las cosas y parece que en este sentido pasa un poco de Israel. Aquí al principio pensábamos que de alguna forma iba a apoyar su llegada a la Casa Blanca, iba a apoyar la causa israelí, pero desde hace más de 100 días vemos que esto se está desmoronando. De tal forma que, en teoría, el viaje oficial no pasará por Israel tampoco la semana que viene. Y no es el único punto de desacuerdo con nosotros, o sea, con Israel. Por ejemplo, el intento que él ve de Netanyahu de involucrar a Estados Unidos en la presión militar contra Irán, él lo ve como un punto de desacuerdo. Por eso en abril ya empezó las conversaciones directas o indirectas a través de los Emiratos Árabes Unidos con Irán para llegar a un acuerdo sobre el tema nuclear. Y esto en Israel, bueno, las autoridades israelíes no lo ven con buen ojo. De ninguna forma Trump quiere involucrarse militarmente, no quiere bombardeos en Irán sobre este tema. Vemos también lo que ha pasado con los hutíes y así aprovecho para comentar lo que ha pasado desde la última semana. Si bien terminamos la última conexión con el hecho de que ya veíamos más drones que misiles por parte de los hutíes, la verdad es que los hechos me han contradecido, porque hemos estado recibiendo más misiles desde hace una semana, muchos hacia el norte, o sea, hubo muchas sirenas en la zona de Haifa y sobre todo el domingo cuando golpeó directamente, sin haber podido ser interceptado, un misil balístico desde Yemen contra el aeropuerto de Ben Gurión. O sea, tengo amigos que estaban dentro de la terminal y me contaron que se oyeron muy bien la explosión, estaba muy cerca, y Y esto ha sido como una línea roja que de repente se vio cruzada por parte de los hutíes. Y esto, claro, aquí en Israel, de repente sentimos el roce de los misiles, de los cohetes y de los misiles, en este caso, muy de cerca. Provocó una respuesta en dos fases. El lunes, respuesta de Israel, respuesta en forma de bombardeos contra instalaciones militares, contra fábrica de hormigón también que sirve para su infraestructura, para sus túneles, etcétera. Respuesta también bombardeos contra el puerto de Hodeida, que siempre es el objetivo de dichos bombardeos, y sobre todo, en una segunda fase, el ataque y el bombardeo y la destrucción casi completa del aeropuerto de Sanaa, de la capital de Yemen, como hemos podido ver en las redes sociales, que quedó totalmente destruido e incluso ya no figura dentro de los aeropuertos en activo en el mundo. Es decir, que ya ha terminado sus servicios. Imaginamos que Irán no tardará en enviar fondos para que se reconstruya este aeropuerto, que no solo sirve a fines civiles, que también, sino para precisamente conseguir material de guerra, municiones y sobre todo los famosos misiles balísticos que cuestan millones y millones de dólares en ese aeropuerto. Así que era también un objetivo militar que consiguió bombardear en este momento. Zahal. Así que pasamos del frente de Estados Unidos, entre comillas, frente entre comillas, a otro frente más abierto que es de los hutíes. ¿Qué ha pasado entonces con esta reacción de Israel y después la intervención de Trump diciendo que ya los hutíes le había comunicado que iban a cesar sus ataques contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo y alrededores? Y que, por consecuente, Estados Unidos ya dejaría de bombardear, o sea, a los hutíes en esa parte de Yemen que tienen ocupada. Entonces sentimos en Israel como una sensación de relieve, de alivio, perdón, y se pensó que ya ese frente se había cerrado, pero de ninguna manera, porque tanto los responsables hutíes dijeron que ese acuerdo de cese el fuego no tiene nada que ver con Israel, seguiremos bombardeando este país. Y de hecho, ayer se supo que un dron había sido lanzado, disparado hacia Israel, fue abatido por las fuerzas de seguridad antes de llegar al territorio israelí. Y también ayer un misil que fue disparado desde el territorio yemenita, pero que aparentemente cayó en su propio territorio. Así que vemos que, desgraciadamente, podemos todavía recibir misiles o drones y tenemos que tener mucha precaución aquí todavía de cara a este frente, el frente de los hutíes. Así que, bueno, Trump es su política, va a lo suyo, es el rey. Es el emperador que quiere hacerse sentir como tal, y también Israel, pues para él cuenta muy poco, y esa es la sensación. También otra declaración que hizo que causó mucho malestar. Primero causó mucho malestar y esto se publicó, se emitió de forma oficial por parte de las autoridades israelíes. Causó mucho malestar ese acuerdo unilateral, podríamos decir, con los hutíes, o sea, por parte de Trump, pero también causó malestar el hecho de que de repente en una rueda de prensa dijera que de los 24 rehenes vivos, yo creo que solo quedan 21. O sea, sin haber consultado ni a Netanyahu, ni al gobierno de Israel, ni a los familiares también. O sea, imagínate que familiares que de repente se enteran de que, bueno, sus seres queridos ya no están vivos o no tan vivos. Y esto como decía, este malestar. Y Netanyahu se ha visto obligado a explicar en unas declaraciones recientes Tenemos certeza de 21 personas vivas, pero que tenemos dudas de tres, sin decir que hayan muerto. Y de las tres, dos serían extranjeros. Recordamos que había o nepaleses o tailandeses que también estaban entre los secuestrados. Entonces, dos extranjeros y un israelí cuyo destino o cuya suerte no conocemos realmente. Bueno, esto es lo que podemos decir de Trump, que ya no goza de la misma confianza aquí en Israel como lo podíamos prever en un primer momento. Te comentaba un poco lo de Gaza también, las últimas novedades, no solo a través de los rehenes secuestrados, sino también de las próximas medidas o de las próximas operaciones que se llevarán a cabo en la franja. Habíamos empezado la semana pasada a explicar que la ofensiva iba a tomar más cuerpo y efectivamente así se decidió en el gobierno israelí. Se ha llamado a filas a más de 10.000 reservistas para esa ocasión. No es una ofensiva total como pudimos ver en una primera fase hace ya muchos meses, sino una ofensiva paulatina que tendrá unos objetivos, podemos decir, distintos a los que se han visto hasta ahora. Hasta ahora lo que veíamos era una ofensiva en varios puntos y luego retiro. Es decir, Tsar interviene, bombardea, consigue varios objetivos y luego se repliega. En esta ocasión, el objetivo no es replegarse, sino quedarse en in situ, quedarse en posición y no alejarse de la zona que ya se ha conquistado. Podríamos llamar esta operación, bueno, de hecho se llamó Carros de Gidón, que realmente yo no encuentro esta referencia. No he encontrado el significado de esta referencia, quizás no he buscado lo suficiente, igual tú tienes una idea, pero así se llama la operación. Es un calificativo más, es una operación más, pero lo importante después del nombre o más allá del nombre, lo importante es que realmente se busca cambiar las reglas del juego, es decir, realmente ocupar el terreno y no alejarse, o sea, no replegarse, quedarse. Esto, por supuesto, ha creado mucha crítica por parte de países, por ejemplo, europeos, muchos estados miembros de la Unión Europea. Y o sea, por otra parte, ha causado mucho júbilo entre la extrema derecha también en Israel, que ve ahí una primera etapa de ocupación de la franja de Gaza, que es el sueño de Smotrich y Ben-Gvir, pero que tampoco es el objetivo final. Hay que quedarlo claro, a pesar de los sueños de Smotrich y secuaces, no es, y tampoco está en el interés de Israel de quedarse para siempre. Simplemente, después de haber estudiado muy bien la cuestión, después de año y medio en el terreno, se dan cuenta de que la siguiente fase de presencia en el terreno y de crear una nueva, eficaz zona humanitaria entre Cañones y Rafa, hablamos del sur, de la zona sur, donde realmente exista un filtro eficiente para que lleguen los que realmente necesitan ayuda, pueda aislar a los terroristas de Hamas. Y en una última fase, el objetivo es de construir, es decir, de ayudar a crear una nueva administración, una forma de estabilización del gobierno local con el apoyo de fuerzas alternativas a Hamas. Ahora no me preguntes cuáles son las fuerzas alternativas a Hamas. No las conozco, pero parece que los que han estudiado el tema, tanto en el gobierno de Israel como en Tzahal, tienen las ideas más claras. Ya veremos en el terreno cómo esto se aplica. Pero realmente Hay dos puntos importantes. Separar a los civiles de los terroristas, aunque sabemos que los terroristas también van de chanclas y hacen cola para recibir ayuda humanitaria porque se quieren esconder entre ellos, es un problema. Y el otro punto es la ayuda humanitaria. Y ese es el punto que voy a desarrollar ahora, porque desde hace casi 2 meses y medio, oficialmente Israel ya no deja entrar ayuda humanitaria. No hay peligro de hambruna, no hay peligro de escasez porque ya van repletos los almacenes de ayuda. Esta no es la cuestión. La cuestión es que la ayuda está saqueada a beneficio de Hamás. A veces incluso hay bandas que saquean sin decir que son de Hamás para provocar más caos y para justificar que Hamás necesita estar ahí para controlar este desorden. O sea, que es todo. La ayuda humanitaria realmente es el weapon, es el arma de Hamás. Y cuanto más caos, mejor. Cuanto más imagen de hambruna, mejor, que no existe. Cuanto más necesidad que proyecta en la población y también en el mundo de su presencia, más legitimidad esto crea. Y por eso el nuevo sistema, y en eso tal vez Israel tendrá el apoyo, aparentemente tiene el apoyo de Estados Unidos y parece que es uno de los grandes anuncios de Trump, que dijo que iba a emitir desde hace un día o dos, aunque no se ha emitido, por ahí irían los tiros, es decir, un nuevo, totalmente distinto sistema de entrega de ayuda humanitaria. ¿Cuál sería la diferencia? Sería no contar más con un sistema multilateral, un sistema de, podríamos decir, al por mayor, de almacenes multilateral, o sea, olvidarse de esto y entregar una ayuda personalizada. La idea, aparentemente, es contar con empresas privadas de seguridad, tipo mercenarios, o sea, a gente que también arriesga su vida, pero es su trabajo, y ya se han visto activas estas empresas en varios puntos de la franja, por ejemplo, para filtrar terroristas, y organizaciones internacionales, pero que no estén vinculadas a UNRWA, por ejemplo, que entregarían lotes de comida a familias, una por una. Cada familia elegiría un representante designado durante, o sea, recibiría la ayuda durante unos días y después podría volver con todo un sistema de control y de filtro. Porque los grandes almacenes han estado bajo control de Hamás hasta ahora. Es decir, ahora sería como más personalizado, más detallado, más específico. Así se vaticina que sería el nuevo sistema de ayuda que todavía no ha entrado en vigor. Por supuesto, esto crea mucho recelo y mucha oposición de la ONU, de UNRWA, de los grupos que ya están presentes, que de alguna forma legitiman la presencia de Hamás. Y esto es lo que quiere cortar Israel. Veremos la semana que viene si tenemos más avance en este ámbito.
Claro, y también está el tema de que imagínate que una familia recibe ayuda directamente de Israel, pues creo yo que la gente de Hamás va a ir a visitar a esa familia y le va a decir, si no me dan lo que les dieron, pues se van a quedar sin nada y los vamos a matar. Es un grupo que actúa así. Así que yo no sé cuán eficaz va a ser eso, porque a menos que Israel permanezca en el terreno, que eso dijimos que sí es posible, pero se establezca como una fuerza también policial para que los que reciban la ayuda no sean chantajeados y amenazados sobre la utilización de esa ayuda. Pues yo creo que es una solución difícil. No digo que no, porque como tú decías, la semana pasada dijimos, esto va a ser así y no fue así. Y esto es lo que está pasando ya desde hace mucho tiempo. La lógica que se maneja en Occidente, incluidos nosotros mismos, o desde la perspectiva israelí, pues no siempre sigue las mismas normas que o la lógica de un grupo terrorista que está al frente de un grupo, de una especie de país, aunque no tenga categoría como tal, porque ellos son independientes de Israel, pero también independientes de la autoridad palestina. Es decir, nadie que no fuera jamás ha gobernado en los últimos años en la Franja de Gaza. Y ellos han hecho lo que han querido, no solamente con cuestiones económicas que siempre sirven de presión, sino también en cuestiones como la educación. Los chicos que han crecido en estos 20 años con el sistema de educación de Hamas, que dicen y que están convencidos de que Israel tiene que ser eliminado, que no hay ninguna otra opción en el mundo que echar a sangre y fuego a los judíos de una tierra que perteneció al Islam, es la casa del Islam y es un mandamiento religioso. Sería ofender a Dios. O sea, quien está educado en esa única opción y no ha visto otra cosa en su vida, pues va a resultar muy difícil que se supere en eso, ¿no? Y especialmente contando con la colaboración ideológica mal orientada de Occidente, pensando que esta gente, los de Hamás, en el fondo son palestinos. Es decir, cuando vemos las noticias día tras día en España, por ejemplo, nunca hablan de Hamás. Es decir, se atacaron y murieron tantos palestinos y no se dice murieron. Israel mató a dos células de terroristas o a personas que estaban preparando para disparar. No, mató a tantos palestinos, entre ellos tantas mujeres, tantos niños, y como los números los da el propio Hamas, puedes decir exactamente los números que quieran y según las categorías que quieran, ¿no? Hay algo que no cuaja, que no concuerda entre las cifras que da Israel y las cifras que da Hamas. Así que, desgraciadamente, esto no se va a saber ahora y no se va a saber nunca, porque los registros de quién estaba vivo en la Franja de Gaza el 7 de octubre del 2023 para saber quién murió, pues los maneja Hamas y ha tenido hasta ahora un año y medio para crear nuevas realidades cada día. Así que esta es una historia que no es solamente como en operativos anteriores que Israel puede publicar. Según nuestras cuentas, fueron 17 personas y los de Hamás iban a decir fueron 44. Aquí estamos hablando de un año y medio en el que han tenido tiempo para desarrollar toda una industria de la falsificación, porque para ellos la mentira está justificada dentro de la fe. Es decir, esto es algo que en Occidente no se comprende, porque tanto el judaísmo como el cristianismo, pues educan en que hay que decir la verdad y que si uno firma una paz con alguien es porque está convencido y porque va a respetar esa paz, y no como un elemento para engañar al enemigo, que seguirá siendo enemigo y en cuanto pueda, pues otra vez iré a matarlo, ¿no?
Sí, lo hemos visto el 7 de octubre, es decir, bueno, lo que es un genocidio en ciernes que vimos el 7 de octubre, se trataba de eso, o sea, ¿por qué matar a niños? ¿Por qué matar a bebés? ¿Por qué quemar a mujeres? Todo está justificado porque es a nombre del Islam, a nombre del profeta, etcétera. Y bueno. Es una mentalidad que en Europa no se entiende y por eso tenemos este desequilibrio entre las noticias que nosotros tenemos aquí y las que se emiten en la mayoría de los canales. También el culto a la muerte, es decir, ¿qué país occidental va a usar o utilizar su población civil para protegerse? O sea, imagínate un ejército que se esconde detrás de civiles. Por supuesto que no son un ejército normal, pero no por eso esos terroristas no tienen que rendir cuentas. Porque ¿quiénes son los terroristas? Son niños. Lo que cometieron el 7 de octubre es un acto de niñez, es un acto que se les perdonará porque son niños. No, no, son seres humanos, lo han hecho en toda conciencia y tienen que rendir cuentas. Pero en Occidente no queremos que rindan cuentas porque no se les considera siquiera como seres humanos. Es un poco el racismo invertido que yo veo en esta actitud o en un europeísmo, eurocentrismo exacerbado. Es decir, ellos no son como nosotros. Entonces no merecen que tengan la misma o que respeten la misma escala de valor que nosotros, porque nosotros somos superiores, así piensan los europeos. Y es desgraciadamente en esto que se ha visto arrastreada a Israel desde hace año y medio, incluso desde hace decenios frente a los palestinos, porque tampoco en Cisjordania, Mahmoud Abbas y el gobierno de Ramallah está para la labor. Por supuesto que están en contra de Hamas, les han llamado hijos de perros, les han llamado de todos los nombres, e incluso les han condenado por no devolver a los rehenes, les condena por saquear. Incluso hubo una declaración en este sentido de Abbas la semana pasada, por saquear la ayuda humanitaria. Pero todo no es para ayudar a Israel, no es para que Israel tenga, por ejemplo, a sus secuestrados a casa, sino porque haciendo esto, Hamas usa a los rehenes de pretexto para que bombardeen, para que Israel siga bombardeando a pobres palestinos. Es decir, que toda la comunicación, la declaración, hay que tomarla con pinzas, porque todo al final resurge en Israel como el gran culpable, o los judíos como los grandes culpables de la humanidad. Y Israel lo sabe muy bien y está luchando su guerra, respetando el derecho humanitario, el derecho internacional, pese a quien le pese, pero todo está escrito, todo está documentado. Israel de ninguna forma, de ninguna manera comete infracciones en la guerra que tiene ahora con Hamas. Bueno,
Bueno,
eso.
nosotros volveremos a encontrarnos la semana que viene, pero claro, eso ya será después de este mini tour del presidente de Estados Unidos en la zona. No sé si para entonces Israel ya iniciará estas operaciones que ha prometido de incentivar la represión del terrorismo en la Franja de Gaza, pero nosotros estaremos contigo en contacto para ver y resumir qué es lo que sucederá en los próximos días. Muchas gracias por atendernos, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta luego.